aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Yo soy José Luis Contreras.
José Luis Contreras es el líder social que hoy está en mi lugar. A partir de este momento, yo cedo mi silla para que sea José Luis el moderador de Hora 20 de este programa y pueda llevar a cabo una conversación con ustedes.
Los panelistas en Hora 20.
Están conmigo esta noche en el programa Poli Martínez, la columnista de Revista Semana y corresponsal del diario ABC, Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá e historiador, y Federico Arango, subeditor de Opinión El Tiempo. Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Cómo han pasado?
Muy bien.
Un pues, placer tenerlos acá.
Lo mismo.
Creo que se va a quedar con el puesto de Diana, se va a quedar con mi puesto. Yo me voy a parar de aquí exactamente en 2 minutos después de decir lo siguiente. José Luis, porque sí, la idea es que hoy nuestros panelistas le hagan preguntas a José Luis y que él les proponga un tema esta noche. A pocas horas de la marcha por la vida convocada por el movimiento Defendamos la Paz, que tendrá lugar en más de 80 ciudades de Colombia y del mundo. Es una marcha para decir no más al asesinato de líderes sociales en Colombia, luego del crimen de la líder María del Pilar Hurtado en frente de su hijo en Tierra Alta. Dicho esto, los dejo, que tengan una feliz noche, los dejo con José Luis y con nuestros panelistas.
Gracias, Diana.
Gracias. Bueno, están en buenas manos.
Eso creo.
Bueno, un placer estar acá y tenerlos a todos ustedes acá también. Creo que daremos inicio a este programa. Juan Carlos, Federico, Poli, ¿cómo les gustaría empezar este programa?
Pues, José Luis, a mí me... Yo hace varias semanas, tal vez meses, no venía Hora 20. Y me cautivó la historia que me presentaron, con la cual usted iba a ser nuestro anfitrión hoy en este programa, porque pues hemos pasado por una guerra de tal magnitud que, y lo estoy sincero, uno tiende a veces a insensibilizarse y a pensar, bueno, hubo tantos millones de víctimas, tantos millones de desplazados, pero quienes hemos vivido en las ciudades, más en una ciudad como Bogotá, muy alejados de la guerra que le ha tocado poder padecer a la gran mayoría de Colombia, difícilmente podemos imaginar unos seres humanos en concreto detrás de esa inmensa tragedia. Y yo, Poli y Federico, empecé pues a buscar, bueno, pues tengo que llegar allá con conocimiento, y para mi inmensa sorpresa, uno de mis colaboradores, Juan Sebastián Moreno, en mi equipo de trabajo en el Consejo de Bogotá, me dice, pero Pablo Convers sabe de eso. Pablo trabajó en memoria histórica. Yo subo y llamo, no me acuerdo ya cómo fue la cosa, y le pregunto a Pablo, y Pablo me dice, sí, este tema lo trabajé, y yo conozco a José Luis. Entonces son esas cosas de la vida en que una ciudad que parecía muy lejana, a través de una persona que hoy trabaja conmigo, me acercó este tema, y me impactó mucho saber que su padre, su señor padre, se preocupa porque su hermano no llega de la finca en la que estaba trabajando, y sale a buscarlo y nunca más regresan, ni su hermano ni su padre.
Sí, exactamente, Juan Carlos. La masacre de los Guaymaros sucedió en el 2002. Mi nombre es José Luis Contreras, soy oriundo de San Juan de Ponceno Bolívar. Los Guaymaros es una subregión de San Juan de Pomuceno, y mi hermano trabajaba como administrador de una finca, de tres fincas, y ese día, el 30 de agosto del 2002, fue a hacer una diligencia a una de esas fincas, pero esa finca estaba ubicada en un territorio que lo estaban peleando todos los grupos a margen de la ley, paramilitares, guerrilla, y se fue en compañía de 4 trabajadores más. La idea era irse en la mañana y regresar en la tarde, pero no regresaron ese mismo día. Mi papá ese día en la noche se preocupó porque mi hermano no regresó ese mismo día. Al día siguiente temprano sale en busca de él y no pudo llegar al sitio porque se encontró con un muchacho que había sobrevivido de las personas que habían matado en los Guaymaros y el Tapón. Entonces el muchacho le dijo a mi papá, mira, ya mataron a todo el mundo y no sigas para allá. Entonces mi papá se devolvió, puso el denuncio en la policía y como no hubo una reacción enseguida de las autoridades, la angustia de buscar a tu ser querido hizo gestionar otro vehículo para ir a buscar el cadáver de mi hermano. En ese pasaron muchas cosas para buscar el carro, se presentaron muchos inconvenientes. Total es que primero iba un carro, se averió, después fue otro y se fueron 7 personas con mi papá. Se bajó mucha gente del carro también porque ya no cabían dentro del carro, era un Jeep, un Willy. Y el 31 de agosto mi papá fue en busca de mi hermano, con 6 personas más que lo acompañaban. Eso fue el 30 y 31 de agosto. Mi papá tampoco, bueno, sí regresó, pero muerto. Pasó 31, primero, 2, 3, 4. El 4 de septiembre pudimos recuperar el cuerpo de mi papá, ya en total descomposición, con todos los otros integrantes que iban con él. No se pudo hacer entierro porque el olor a pudrición era total. Era una escena que no se la deseo a nadie. Y al día siguiente lo mismo. Mi hermano regresó al día siguiente también con los 5 trabajadores, prácticamente ya en huesos, y lo mismo. Y esa masacre va a cumplir este año 17 años. Y todavía no hay ni un sindicado por esa masacre. No hay ni un presunto autor material e intelectual de esa masacre. Entonces, por eso es que gracias a estos espacios que nos brinda Caracol Radio, nos los brinda Diana, es muy importante para nosotros, los familiares de las víctimas de los Guaymaros, exponer nuestro caso para que no siga en la impunidad y contar con el apoyo de todos ustedes para que esto ejerza presión ante las autoridades y se ponga la mano en el corazón y se acaben los 17 años de angustia que hemos pasado de saber la verdad de qué pasó, de que haya justicia por ese hecho, porque la masacre de los Guaymaros es la tercera más grande masacre de Bolívar, después del Salado y de Macayepo. Viene los Guaymaros con 15 personas, 15 cabezas de hogar, como nosotros le decimos allá en el pueblo, horcón, que son las columnas que sostienen las casas. Nosotros allá le decimos, que son de madera, le decimos horcón. Eran 15 horcones de la familia. Entonces, en el 2002 quedaron 15 esposas, madres, viudas, con hijos. Y lo que yo le explicaba a tu compañero era de que 17 años atrás la mujer no tenía la misma igualdad que tiene ahora en trabajo. Anteriormente las mujeres eran para que trabajaran en la casa, atendieran a su esposo y a sus hijos. ¿Y cómo hicieron esas mujeres para sacar adelante a su familia? Con 7, 4, 5 hijos, era muy difícil. Entonces, todo lo que hemos pasado para que esto se diera a la luz pública, porque nosotros demoramos 11 años en silencio. Nosotros recibimos amenazas, y a raíz de esas amenazas, recibidas al poco tiempo de la masacre por querer saber la verdad, demoramos 11 años en silencio. 11 años después se empiezan a descubrir los autores de las masacres en el país. Y nosotros mismos, ¿y la masacre de los Guaymaros qué? O sea, ¿por qué no?
Yo creo que la pregunta que creo que los que estamos acá nos hacemos, y creo que te la habrán hecho tantas veces, es la razón por la cual ese fue el desenlace, porque a diferencia de otros casos igualmente dolorosos, esta masacre no ha tenido tanta visibilidad. Pues yo quiero hacer una antes. Ahorita, extra micrófono, hablabas de, por supuesto, pues preparando esto, una pregunta que uno como panelista pues que quise hacer es, bueno, ¿qué tanto quieres hablar? Se trata, pues, no lo dudo, de una herida. Y tú me decías, no, hablemos lo que, a diferencia de pronto otras víctimas que todavía al tocar el tema con toda la razón se descomponen y viven pues una catarsis fuerte. Y a mí me quedó rondando esa pregunta, ¿cómo has podido llegar a este punto en el que haces el relato como el que acabas de hacer, pues con entereza y sin pues
hacerse, entre comillas,
sin duda y
obsesión va por dentro,
sí, pero hay un proceso de sanación, algo en particular, o ha sido el paso del tiempo,
¿cómo ha sido? Bueno, como yo le decía, Carlos
Obregón.
Antes de micrófono, yo le comentaba a Carlos, yo le decía, hay dos formas de sanar heridas. Una es que te lleven al hospital, te la curen, te la limpien, te le pongan todas las cuestiones, esa herida va a sanar con el tiempo súper bien. Pero hay heridas que toca sanarlas con limón y sal porque no hay para más. Entonces, ¿qué pasa? Las heridas que tú sanas con todos los medicamentos en el hospital, tú te las tocas con el tiempo y no te va a doler. Pero las heridas que tú te sanas con limón y sal, con el tiempo tú te las tocas y todavía te duele. Y así nos ha tocado a la mayoría de las víctimas en Colombia. No solamente nosotros, porque nosotros no tuvimos apoyo psicológico ni profesional de ninguna especie. Entonces, así la historia mía es simultánea y prácticamente lo que yo digo que cambian son los personajes. Pero es la mayoría de las víctimas en Colombia, y nosotros como el nombre de la asociación de nosotros no nos hacemos llamar víctimas, sino luchadores, porque víctimas nos parece como si nos estuvieran degradando. O sea, nosotros somos luchadores porque a pesar de que pasamos un hecho de violencia tan duro, hemos salido adelante y hemos sacado nuestra vida adelante, nuestra familia adelante. Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta que nos llamen luchadores, no víctimas. Decías,
sí, José Luis, oyéndote, quisiera hacerte una pregunta. Tú hablas del factor fundamental en el cambio de la vida de todos ustedes, y es la muerte de tantos hombres y mujeres que quedan a cargo de las familias, cuando en términos generales no estaban preparadas por una condición cultural o lo que fuera, no estaban preparadas. ¿Qué ha cambiado en el entorno y en el empoderamiento de las mujeres de la zona, de tu familia, tu madre? ¿Cómo afectó eso? Obviamente, dolorosamente, sin duda, pero ¿qué ha cambiado en la cultura, en la forma que ustedes se relacionan cuando tantas mujeres se vieron obligadas de una forma tan violenta, además, a asumir?
Es difícil, Poli. Es difícil porque al ver a tu mamá llorar, de pronto a otros familiares llorar, es difícil. O sea, y llorar por mucho tiempo. O sea, las heridas no se sanan de un día para otro. Y pienso que esa fuerza, no sé, será de Dios, de dónde vendrá esa fuerza, pero cada cosa, cada situación es diferente. En nuestro caso, hay personas que todavía no se les puede tocar el tema, porque se lloran. Como decía Federico, ¿cómo haces tú para estar así ahora mismo hablando? O sea, yo anteriormente, estuvieran ustedes llorando ahora mismo. O sea, estuvieran llorando ahora mismo conmigo si yo les estuviera contando hace 2-3 años atrás. ¿Por qué? Porque los hubiera hecho llorar. Porque yo estuviera llorando aquí en este momento. Pero, ¿qué pasa? A la vez, no es como decir, tú si eres, ¿cómo es la palabra cuando te están dando garrote y tú si eres
masoquista?
Sino que todos estos espacios, todas estas oportunidades que tenemos de contar nuestra historia, de una forma nos va sanando interiormente. Y nos va liberando, que como yo les mostré, yo les envié a Carlos, les mandé un video anterior. Ese video tiene como 4 años, 5 años. Ahí se me notaba la rabia todavía que yo sentía a yo contar la historia. Y esa misma cara que yo tengo ahora no es la misma que yo tenía antes. Porque uno va como que sanando a raíz de todos estos espacios, de uno ir cortando, aunque no todos tienen la facilidad de contar y de salir a contar su historia, como ha pasado aquí en Colombia muchas veces.
¿Y cómo ha sido ese proceso tanto de que cuando ocurre este hecho y hasta donde estamos hoy, cómo ha sido la organización de las víctimas en busca de la, me imagino, pues aspiran, como decías, a verdad, justicia y reparación? Y si en este proceso, sobre todo en estos últimos años posteriores, digamos, a esta entrevista que pones como referente, si ha habido algún tipo de acompañamiento o ha sido algo autónomo de ustedes.
José Luis, y yo añadiría un elemento, y es lo que se observa a lo largo y ancho de Colombia, además de lo que usted dice, el inmenso dolor, la viudez, la orfandad, las mujeres que quedan solas después de tamaña tragedia, es la impunidad. ¿cierto? Es una cosa que...
Sin duda.
Y mañana pensamos muchos marchar justamente porque cada uno de nosotros va a aportar algo. Una víctima aportará su dolor, el deseo de conocer la verdad. Otros decimos es inadmisible tamaña impunidad porque sobre ella otra vez volverá a crecer esto. Cuando ahora lo escuchaba y con lo que he leído de lo que fue esta masacre, pues primero una versión de que habrían sido las FARC, luego los paramilitares. ¿Cuál es el obstáculo? Porque generalmente hay algún poder que impide que la verdad se sepa, que sigue intimidando, o que tiene poder político, o que está incrustado en el poder judicial. ¿Cuál sienten ustedes que ha sido el obstáculo para que hoy, 17 años después, no se sepa nada?
Bueno, vamos en orden.
Sí, sí, sí. Sí.
Muy bien.
Para
sí.
Seguir el rumbo. Con Federico, yo pienso que los obstáculos que hemos pasado nosotros, la ha pasado y lo seguirá pasando por cómo se ve la cosa, todas las víctimas en Colombia. Nosotros anteriormente, una compañera, nosotros demoramos 11 años en silencio por amenaza. Después se nos nace esa cosquillita en el interior de buscar justicia y mi compañera Yamit Luna y yo empezamos a pasar cartas a título personal. Carta a la Defensoría, carta a nombre de José Luis, carta a nombre de Yamita. Después conseguimos el apoyo de justicia y nos constituimos como asociación. Y si ha sido difícil para nosotros con el apoyo de justicia, de una organización, exigir justicia, verdad y reparación, ¿qué se deja para las familias y las víctimas que no tienen apoyo de ninguna especie? O sea, viajar de un pueblo a una ciudad, a una cita, a hacer una diligencia, eso cuesta. Entonces, hacer una fila en la UAU, hacer una cosa, eso también es muy tedioso. Entonces, ha sido muy difícil y pienso que es una de las cosas que de pronto podrían cambiar con el apoyo de la gente. La marcha de mañana es muy importante para nosotros las víctimas, en nuestro caso los luchadores. ¿Por qué? Porque vamos a sentir el apoyo de mucha gente y de pronto así se despierta un poco de sensibilidad ante las autoridades, ante los organismos de control. ¿Para qué? Para que destraben todas las formas de llegar a una justicia, a una verdad, porque eso es lo que encontramos, o sea, puras trabas. Tú me dices que cuáles son los motivos, o sea, ya quisieran saber nosotros cuáles son los motivos, todas las trabas que hay.
Entonces, les
hago una pregunta, o sea, les devuelvo la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que son las trabas que le ponen a las víctimas, las instituciones, en todos los procesos que llevan las víctimas? O sea, ¿cuál crees que ustedes que son las trabas que nos ponen? O sea, que nos ponen a nosotros las víctimas.
Pues ya que fui yo quien planteó primero la pregunta, pues yo diría, hay muchos de estos grupos, su poder sigue existiendo. Si fuesen grupos armados paramilitares, hay zonas del país donde ellos conservan su poder político, sus relaciones económicas, su poder de intimidación. No sé si sea el caso de la región de San Juan de Nepomuceno. Muchos de los políticos que se aliaron con el narcotráfico no han sido juzgados. Muchos de los intereses económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares no han salido a responder. Y en el caso de las guerrillas estamos empezando, que como también en el caso de los paramilitares, que empiece la acción de justicia y paz, digamos, que ese tribunal empiece a actuar y que las personas que ha llamado empiecen a contar la verdad.
Sí, yo tenía la duda si en alguna...
Las damas.
Adelante, Poli.
Gracias. No, yo estaba pues oyendo, siempre se habla de la institucionalidad y de la paquidermia o del desinterés o de intereses ocultos dentro de la institucionalidad y los grupos de poder, pero yo cuando lo oigo a usted, no he escrito mucho sobre el tema de víctimas, pero cuando he escrito, a mí uno de los temas que me ofusca es que la gente me diga sí, pero ¿quién es víctima? Como si ustedes tuvieran que soportar una calificación que los eleva o no a víctimas para que la gente los respete. Creo que esa es la principal traba del país y es la incapacidad de ser solidario y de verse reflejado en las personas que han sido víctimas. Muchos podemos haber tenido experiencias muy negativas con los grupos armados, pero eso no nos pone en el mismo si se quiere así, tremendo nivel de victimización o de situación en la que están ustedes, y el país creo que ha sido francamente descuidado, desinteresado de la suerte de miles de personas que sí padecieron la violencia. Y creo que si el país no se moviliza como sociedad y le exige también a esas instituciones y cambia sus comportamientos para que no se vuelva a repetir, creo que también es muy, muy complicado que pasar el bache. A eso hoy en día yo lo veo también como ese origen.
Federico.
Sí, yo pues respondo la pregunta de José Luis, y creo que coincido mucho con lo dicho por Juan Carlos, y creo que todo finalmente se confluye o llega a la verdad, a esa dificultad que todavía y que va a seguir existiendo de esta sociedad, de mirarse al espejo y reconocer que hemos sido autores por acción o omisión en mayor o menor medida, pues de una historia particularmente violenta, que desde nuestros orígenes coloniales hemos tenido una brutal tendencia a matar y esto pues está en los, sobre todo en los informes que se elaboraron durante el proceso de paz con las FARC por parte de los académicos, esa facilidad que hemos tenido en este país de recurrir al asesinato para resolver problemas por motivos que no viene al caso resolver, pero que sí es necesario ver cómo esta tendencia ha aflorado en distintos momentos, por qué, quiénes, y bueno, estar de cara a la verdad. Tú, por ejemplo, ahorita hablabas del sentimiento de rabia. Yo me pregunto, muy duro sentir esa rabia y no tener un destinatario, no tener un victimario hacia el cual canalizar esa rabia. Después puede ir un proceso de perdón y sanación.
Es que...
Pero yo creo cómo ha sido esa vivencia de no haber un ente, un objeto.
Precisamente, Federico, en una de las conmemoraciones, en una de las preguntas que, en una de las que digo, en una de las conmemoraciones que hicimos un espacio de debate, en un foro, y estaba una de las víctimas de las brisas, que se llama Rafael Pozo, y en una de esas él explica que él perdona, abraza a su victimario. A él le mataron dos primos, un tío, y él abraza al victimario y dice: yo te perdono. Entonces en ese momento yo le digo: Rafa, yo quiero sentir eso. O sea, yo quiero hacer eso, pero yo no tengo a quién. Ya, yo no tengo a quién perdonar. O sea, a quién preguntarle tantas cosas que me responda a su verdad, porque esa no es la verdad completa. O sea, ellos van a decir su verdad y cada cosa tiene su verdad. Entonces, nosotros decimos eso. O sea, queremos es la verdad también, porque también confunden o estigmatizan de que las víctimas solamente quieren plata, que solamente quieren dinero, y las cosas no son así. A veces, para nosotros es mucho más importante una verdad que miles y miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque con la verdad vamos a descansar el interior de nosotros. Tenemos 17 años haciéndonos interrogantes que todavía, por medio de la justicia, iremos a seguir teniéndolo. Entonces, estos espacios importantes, y gracias al apoyo de ustedes, es que los luchadores como nosotros tenemos la oportunidad de exigirle a las entidades, a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Procuraduría, al Presidente, de que nos cumplan, que nos respeten también nuestros derechos. Entonces, una cosa primordial es la marcha de mañana. ¿Cómo creen ustedes, o sea, cómo ven ustedes el objetivo o el fin de esa marcha? ¿Creen que se va a cumplir el objetivo de esa marcha mañana? ¿Qué opinan ustedes?
Pero José Luis, yo antes quería preguntarte cómo, porque hablamos de líderes, y el líder es como una persona que está en esas circunstancias, obviamente afectada emocionalmente en toda su vida, su cotidianidad y el entorno. ¿Cómo es el paso de volverse líder? ¿En qué momento te vuelves luchador, o qué elementos hicieron como que te movilizaras de una manera X para poder llegar, pues obviamente contar una historia que ha sido invisible y estar hoy aquí? ¿Cómo se hace eso?
Poli, yo creo que te toca.
Te toca.
O sea, te toca y te tocó. O sea, o lo eres o no lo eres. Entonces pienso que eso no está en uno, sino que como que la misma situación lo lleva a uno a actuar de esa forma. Lastimosamente, habemos líderes que no corremos con la mala suerte que han corrido muchos compañeros, porque son temas totalmente diferentes. Yo pienso que acá el nivel de peligro está en los temas que se toquen, que cada líder maneje. Entonces, en el caso de nosotros, hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido, sí hemos pasado por amenazas, tropezones y toda la cosa, pero no han llegado a su máximo esplendor, por decirlo así. Pero pienso que un líder nace, o sea, eso es innato, eso no creo que de pronto tú vas y lo aprendes o de pronto lo estudias, no, sino que gracias a la situación que estás enfrentando es que cuando como que te fluye y listo. Yo en el 2002 yo que iba a pensar yo que iba a estar yo aquí en Caracol Radio diciendo luchando por la verdad y justicia de la masacre
desde,
de los Guaymaras.
Desde tu vivencia, desde tu historia, sobre todo la reciente, ¿cómo responderías a la pregunta de quién está matando a los líderes?
Pienso que la falta de sensibilidad, ya, porque no solamente, o sea, los líderes, bueno, listo, los asesinan, pero pienso que falta la sensibilidad, el acompañamiento de la gente, o sea, del común, porque es que no los podemos dejar solos, o sea, no podemos dejar los líderes solos, porque a mí no me pasa, no quiere decir de que no te puede tocar. A mí me pareció, yo 2-3 años atrás de que pasaran los hechos de mi papá y mi hermano, yo te puedo decir, a mí nunca me va a tocar, y mira, y me tocó 2 veces. Entonces pienso que así como pensaba yo, piensan muchos que aquí la violencia no te va a tocar y mañana o pasado puede ser tú. Entonces cuando tú vas a querer reaccionar y vas a querer que la otra gente reaccione, entonces no esperemos a que nos pasen hechos para reaccionar y sensibilizarnos con las demás personas que le han pasado hechos similares, sino que actuemos desde lo que nosotros hacemos, desde el consejo, desde los periódicos, desde la revista, o sea, apoyemos y sigamos empujando, que los buenos somos más. Y yo creo que los buenos somos más, y yo creo que mañana creo que es una oportunidad para demostrarlo.
Sí. Tengo una reflexión, José Luis, Poli, Federico, y es aquí hay un, pues no olvidemos que el país es urbano, de manera que quien debe ayudar a que haya una respuesta frente a esto somos los habitantes de las ciudades. Sí, digamos, quien padeció esta inmensa tragedia fue el campo y muchos pequeños pueblos y provincias de Colombia. Pero es en las ciudades donde se define el futuro político de esto. Es aquí donde se define el futuro político de esto. Entonces, yo, frente a la inquietud que usted planteaba de la marcha mañana, aquí hay un asunto, y es que aún no tenemos una explicación en su conjunto de esta guerra. No la tenemos en Colombia. Y en muchas regiones se vio una guerra específica de esa región. Había zonas donde había grandes proyectos económicos y grupos armados fueron instrumentos o avanzadas de esos grandes proyectos económicos. Había zonas que eran zonas en conflicto por la exportación de las drogas ilegales, ¿cierto? Y esa es una historia, ¿cierto? La relación entre drogas ilegales y guerra. Había otras donde alguien quería apoderarse de las tierras de los campesinos o simplemente intimidar a los campesinos porque había un patrón o unos patrones ahí, esa palabra detestable colombiana, el patrón, patroncito. Entonces, yo imagino la marcha de mañana como una marcha en la que cada uno de nosotros llega con la interpretación tiene de la guerra que ha sido, pero una cosa que creo que debería unirnos a todos. Y es que tamaño nivel de impunidad que siempre han tenido las guerras en Colombia, cuando terminó la violencia en los años 40 y 50, a los que sabían, aquellos matones que habían trabajado para los directores políticos de los pueblos y las ciudades, los enviaron a Gorgona. Y la gran mayoría de ellos se murió en Gorgona, sin poderle contar la historia a nadie, o cuando salió de viejo de Gorgona, no había nadie que lo entrevistara para saber qué había ocurrido. Entonces aquí hay un elemento muy importante. Todos estamos en Caracol Radio, la principal estación de radio del país, y estamos contando esta historia. Entonces yo creo que mañana es una posibilidad de que peguemos todas esas historias que constituyen esa guerra atroz que fue a raíz de la inquietud que usted planteó.
Bueno, ahora después de la pausa vamos a comerciales, vamos a los deportes y ya regresamos y te respondemos la pregunta de Juan Carlos.